notificaciones. Le damos las gracias por darle like, compartir y comentar en todos nuestros videos.
Este programa es patrocinado por los amigos y socios de Ministerios Palabra de Fe.
Ministerio Palabra de Fe y el Centro de Compañerismo Cristiano, conocido como el CCC, presentan...
Desde la capital de la Palabra de Fe al sur de Arizona, en Douglas, un programa de instrucción bíblica, práctica y única en su género.
Su programa, La Victoria que ha Vencido al Mundo, Nuestra Fe.
Gloria a Dios. Vamos a orar. Aleluya. El que tenga oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice. ¿Ok? Amén. Vamos a orar. No sé en qué sesión voy. He querido entrar a los principios de fe. Y creo que a partir de esta noche voy a entrar a algo de los principios de fe en esta serie. Pero aprendí algo hace años. A oír mejor de Dios. Y noté que mi fe funcionaba mejor. Y, amén. Hoy lo que vamos a ver, y tiene que ver con eso, se llama... Dirección del Espíritu Santo, dentro de la serie que estamos viendo, relación, religión, y no sé qué. Allá se hacen bola allá atrás, ves ellos, pero ya les dije cómo ellos me dicen. Primero vamos a poner la portada y luego esto. Y entonces, si ustedes ven que yo menciono una cosa y ponen otra, es porque se hacen bola a veces con tanto trabajo. Me estaban diciendo que ahora están en otra plataforma, creo que están estamos en la página YouTube. Facebook lleva para allá e Instagram, o sea, en cuatro, y hay gente que se está añadiendo por Instagram también. Bueno, gloria a Dios. Yo la verdad, mi esposa difiere un poco, pero creo que ella lo explica de una manera. A mí el Señor nunca me dijo que tuviera sus servicios en Internet necesariamente. Entonces mi esposa me dijo, pero te dijo que sacaras la palabra ya, y lo he estado haciendo por radio y televisión, y si por mí fuera yo no tuviera nada en vivo. Porque siento que me limita a veces, porque hay veces puedo decir cosas o hacer cosas que la gente va a pensar que estamos locos, que tú y yo estamos locos, o no puedo decir ciertas cosas. Si por mí fuera, no pasara nada en vivo. Digo, si por mí fuera. Entonces mi esposa lo ve diferente, el equipo multimedia también. Yo los dejo también que a ellos tomen ciertas decisiones, ella es la pastora, y le digo, está bien, me someto en ciertas cosas. Bien, ahora... dentro de esa serie, entonces, lo que voy a ver es acerca de dirección del Espíritu Santo, humildad. ¿Se acuerdan lo que vimos? ¿Ya aprendieron cuál es la condenación del diablo? ¿Cuál es la condenación del diablo? El orgullo. El orgullo. Orgullo o soberbia. Y es lo que... Realmente, hay una cosa. Ese espíritu no es fácil quitarlo. Tienes que madurar mucho, de verdad, y depender mucho de la Biblia. Porque ese espíritu de orgullo lo podemos ver en el gobierno, en los gobiernos. ¿Qué decir de los artistas y todo eso? El paquete que se dan, la sociedad que vivimos. Está lleno de orgullo, de soberbia. Es cuando soberbia, orgullo, es cuando toda tu mirada está puesta en ti mismo. Por eso tantas esos dichos que promueve el mundo. Por ejemplo, el mundo dice, tienes que confiar en ti mismo. ¿Has oído eso? ¿Has oído eso? Tienes que confiar en ti mismo. Dios mío. Nunca digas eso, ni para ti ni a otro cristiano, por favor. Es pecado, es bien grande ese pecado. Tienes que confiar en ti mismo. Luego, otro dichos que he oído, así como, por ejemplo, una vez uno aquí en Douglas me dijo, se estaba jactando, dice, yo fui un hombre que me hice a mí mismo. Y le dije, ¿quién te interrumpió? Dije, ¿quién te interrumpió? Le digo, qué mal hecho estás, no estás terminado, algo así. O sea... Son gente que se jactan ellos de los trabajadores que son, de lo inteligentes que son, de lo que tienen. Nunca le dan gloria a Dios y etcétera. Ellos son la última Coca-Cola en el desierto, son lo más fregón para ellos. Y, man, me quedo pensando esta gente. Luego, otra manera que puedes ver orgullo, siempre es esto, mira. Siempre, y ahorita te va a interesar esto que voy a ver con la palabra. Siempre, otra manera que puedes ver orgullo. Siempre que vayas a tomar una decisión, antes que nada, antes de todo, esa decisión, de verdad, ¿Dios me dijo que lo hiciera? ¿Dios me dijo? ¿O es las presiones? ¿O es Dios, número uno, Dios me dijo que lo hiciera? Aquí viene. Y luego, si es sí, es ¿dónde está en la palabra? ¿Cómo puedo saber de verdad si Dios me dijo que lo hiciera? Porque mira, El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, en el Nuevo Testamento, nunca, nunca, nunca te va a guiar algo fuera de la palabra de Dios. Nunca. Jamás. Jamás. Y si practicas la presencia de Dios constantemente en tu vida, vas a aprender a discernir su voz y vas a saber exactamente cuándo es Dios y cuándo no es Dios. Y de hecho, cuándo es incluso tu mente. Porque tu mente tiene una voz. O sea, estás vivo. Tu alma tiene una voz. Tu alma. Mente, voluntad y emociones. Pero no nomás esos son los principales que mencionamos, pero si te lo puedo decir más, también en la mente, voluntad, emociones, está tu hombre intelectual también, está el consciente, el subconsciente, está tu conciencia. Entonces tienen una voz. Por ejemplo, en la mente están tus recuerdos también, ¿sí? Y todos esos tienen una voz. ¿Vamos bien ahí? Dijo Pablo en la primera a los Corintios, en el capítulo 14, y te digo una cosa, te va a ayudar bastante esto, te va a ayudar bastante, porque hay decisiones que tomamos en la vida que ahorita pudiéramos estar cosechando esas consecuencias. Ahora, hay misericordia de parte de Dios, y gloria a Dios, y si tengo tiempo lo voy a explicar, pero hay decisiones que te pudieran llevar a la muerte, a una muerte prematura. Pero mira ahí, primero los Corintios capítulo 14, y note lo que dice en el versículo 10, note, dice, tantas clases de idiomas hay. La palabra idiomas se traduce voces, mejor, del griego. O sea, en otras palabras, tantas voces hay, tantas clases de idiomas o voces. Si pones la versión en inglés y en el griego lo traduce de la palabra voces. There are, it may be, so many kinds of voices in the world. Y luego dice esta versión, dice, and none of them is without signification. O sea, que ninguna de ellas tiene un significado, exactamente, está, que no tiene un significado. En otras palabras, toda voz tiene un significado. Amén. Toda voz significa algo. Y si no es de Dios, si no es de Dios, normalmente te va a matar. No, venimos a estudiar la Biblia, ¿verdad? No a jugar religión, ¿verdad? O sea, a estudiar la Biblia, y venimos a depender del Espíritu de Dios y oír del Espíritu de Dios. ¿Sí? ¿Vamos bien ahí? Entonces, yo aprendí esto. No sé si fue aquí que les dije esto o en Tucson, pero hace años. Yo había trabajado toda la semana, de lunes a viernes, y luego el sábado, estaba bien cansado, iba ahí para... Nubia y yo éramos novios, y ella y yo nunca tuvimos contacto físico, sexual, hasta el día que nos casamos. Amén. Yo sé que hoy en el día no se usa, y le estoy dando gloria a Dios por eso. Y nos respetamos, y la respeté, y ¿me entiendes? Fui su primer novio, su primer hombre, y llevamos bien y dimos un buen testimonio a la familia. Aparte de eso, bien, yo sé que ahora no se usa, eso es anticuado. Bueno, dile a Dios que es anticuado. Entonces, ella vivía con sus padres, yo vivía en un apartamento de buen tamaño con una familia de, o sea, doña Lidia, que ya está en el cielo, Edwin, Patty, no, Patty ya se había casado también, Edwin y doña Lidia, y vivíamos como 2 millas de separado, y pasamos para ir a, cuando mi pastor estaba en esta tierra, íbamos a la iglesia, y yo pasaba por ella. Entonces yo esa vez no iba a ir, porque me sentía cansado, ¿ves? Así como algunos de ustedes, nomás les duele el lomo, la cabeza o algo, parece que no saben nada de fe ni nada de eso. En ese tiempo yo estaba aprendiendo, pero aún así, y me acuerdo que agarré el teléfono, que tenía un cricket, y ya le iba a llamar a Nubia, y el Señor me dijo, yo te dije que hicieras eso. Oh, dijo, ¿por qué tomas decisiones que yo no te dije? Pues es que me estoy cansado y quiero dormir más y quiero descansar y todo eso. Ya tendrás otro día para descansar. No está escrito en mi palabra que yo soy la fortaleza de tu vida. ¿Por qué no pones por obra lo que estás aprendiendo? Y me di cuenta que no era lo que sabía, era sí, que estaba poniendo por obra lo que estaba aprendiendo. Eso es lo que te va a hacer saber y lo que te va a hacer crecer espiritualmente. No es la cantidad de lo que sabes, sino que lo que sepas, si lo estás poniendo por obra. Amén. Es ahí como te vas formando y desarrollando. ¿Sí? Entonces tu alma tiene voces y tu alma puede hablar. Tu alma puede decir cosas. Y puedes confundir una cosa de Dios con tu alma, con tu voz, por la presión. Otro ejemplo. No, igual no voy a mencionar nombres de esto porque son gente de aquí, pero hace años, ni para qué dije que eran de aquí, no de aquí de la iglesia, pero aquí en Dolores. Pero hace años, estas dos personas, matrimonio, ellos me aman, yo los amo, gloria a Dios, son creyentes, estaban a cargo de un cierto ministerio. Ese ministerio no es una iglesia, estaban a cargo de un ministerio que no es una iglesia. Y estaban pasando problemas financieros. Me dijo ella, hablando, me dijo, ¿sabe qué, hermano Hughes? Yo creo que Dios quiere que ya dejemos este ministerio, y lo mencionó por su nombre. Entonces yo la estaba oyendo, estaba desayunando ahí en su casa y estaba tomando café, y le dije, oiga, hermana, le dije, en la casa de esta matrimonio, de estos hermanos en Cristo, y le dije, oiga, hermana, y le dije, pero Dios le está diciendo, el Espíritu Santo le está diciendo así, o sea, usted oyó una voz que dijo, ya es tiempo de que dejes este ministerio. Y dijo, no, dijo, pero, ¿ves? No, pero es que estamos batallando tanto con el dinero, batallamos apenas para pagar a fulano, que tenían que pagar cierta cantidad cada mes para tener ese ministerio ahí y hacer eso. Le dije, pero la Biblia dice que somos guiados por el Espíritu Santo, no somos guiados por falta de esto, por dinero, por gente o por presión de esto, ¿te fijas? Entonces, si te pones a pensar, Si las presiones te guían y tienes que ceder a algo que sabes aquí en tu espíritu, vas a saber si algo es de Dios o no. Y la mejor manera, una de ellas, es sigue la paz. La manera mejor. Y también tenemos que tener mucho cuidado con decir, tengo paz, no tengo paz, porque también tu mente tiene paz. Por ejemplo, a mí me ofrecieron irme a ayudarle a este pastor que tiene 3 iglesias en el área de Washington, D.C., allá en Maryland. Y me ofreció una cantidad que ustedes en su vida me han pagado aquí. Con plan médico, todo, hasta ojos, dientes y plan médico para toda mi esposa y mi familia y todo esto. ¿Y qué crees? Si me pongo a pensar, como decía mi pastor, se oye muy suave. Y como decía Tintán en el barrio, qué suavena se oye. Se oye suave. Pero lo meditaba y era así como, mira, entonces mi mente sacaba, o sea, no, olvídate, pensé rápido, dejo de engordar marranos y de criar borregas. Pero ¿sabes qué? Entre más lo pensaba, aquí no había eso como, oh, sí, ya, gloria a Dios. Qué bueno. Me voy a ir de este pueblo rascuacho aquí, que es liberal y socialista, difícil para, porque así me dijeron que era. Y sí, sí es, no digo que no, para el Evangelio. Sin embargo, no puedo mover por eso. Tengo que moverme por lo que el Señor me dice aquí y en la palabra. Por eso estoy aquí. No creas que porque a veces tengo ganas. No tengo que caminar por ganas, tengo que caminar por fe. Eso es fe. Y el poder de la fe es bien poderoso. Entonces, lo que vamos a ver esta vez se llama, ¿ves?, la guianza, la dirección del Espíritu Santo, humildad, necesita humildad para hacer esto, y el poder de la fe, es poderoso. Vaya ahora al primer libro de Reyes, en el capítulo 17, hace tiempo, unas semanas atrás lo iba a ver, y entré en otras áreas, pero es igual. Primer libro de Reyes 17, si usted se fija aquí, versículo 1. Y les mencioné la otra vez que aquí es la primera vez que la palabra Elías es mencionado. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad. ¿Y sabes por qué estoy diciendo eso, hermanos? ¿Por qué mencioné esto cuando, mira, Dios te dijo? ¿Sabes por qué lo mencioné? Porque olvídate, si entiendes cómo Dios opera, Dios no te va a hablar de grandes planes si no sabes dominar las pequeñas cosas. Sí, si no puedes oír a Dios, algunos de ustedes tienen días y pasan días y semanas sin orar en lenguas. Si no puedes no vas a oír a Dios. Si no tomes el tiempo para orar en lenguas, no vas a oír a Dios. No vas a aprender a oír esa voz. Te vas a esforzar y no vas a aprender. Hoy en día tienes que reconocerlo y admitirlo. Vivimos en una sociedad donde hay sumamente bastantes distracciones. Hay muchas distracciones. Especialmente si eres honesto, desde que se inventó el iPhone para acá y las aplicaciones y los formas de comunicación, se te puede pasar el día en esos aparatos. Ahí tú decís, entonces es pecado. Mira, mi hermano, hay cosas que no necesitan ser pecado, pero son carnales. Todo pecado es carnal, pero no todo lo carnal es pecado necesariamente. ¿Tú crees que montar a caballo tiene mucho espiritual? No es pecado, pero es carnal. ¿Pero qué si yo me la llevara lo más ensartado en el caballo nada más? Te iba a decir, no iba a tener mucho que hablar aquí. Y no es pecado, pero donde pase más tiempo, tu corazón se va a hacer más sensible y otras cosas se van a endurecer. Yo he descubierto, por eso me he endurecido. Por eso hay cosas que yo ni sabía. Hay cosas que yo ni sé, como te dije la otra vez. Yo no sabía que era eso de un estado en el WhatsApp. De verdad, te puedes reír todo lo que quieras. Pero ¿qué crees? No uso medicina. Lo que está mal, no estoy diciendo si está mal o no. Eso no es asunto mío. Estoy diciendo que hay cosas que yo ni sé, ni me entero. Yo no sé manejar redes sociales. Ahí viene mi cumpleaños el 9 de mayo. Me van a tener que explicar cómo hacerle otra vez para entrar y contestar y todo eso. No sé, porque no veo redes sociales. No me veo ni yo. No me oigo ni yo. Yo no sé cómo manejar eso, de verdad. Me alejé de todo eso y tu fe se va a otro nivel. Oh, entonces ya no debo. No sé, yo no te voy a decir qué hacer y qué no hacer. Nomás te estoy diciendo lo que dice la palabra de Dios. No es asunto mío. No estoy yo para dirigirlo aquí. Estoy para enseñarle. Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿Sí? La otra vez le dije que Elías tuvo que haber oído y Dios le tuvo que haber hablado en base, y lo vimos ahí en Deuteronomio el capítulo 11, creo que fue, le dije ahí en el versículo 16, por ahí creo que es, a ver, Deuteronomio 11, versículo 16. Guardaos pues que vuestro corazón no se infatue y os apartéis y sirváis a dioses ajenos y os inclinéis a ellos. El otro versículo, el que sigue, y se encienda el furor de Jehová sobre vosotros y cierre los cielos y no haya lluvia, ni la tierra de su fruto, y perezcáis pronto de la buena tierra que os da Jehová. Y fíjate, el Espíritu de Dios nunca va a hablar algo que está fuera de la palabra. Entonces Elías Tisbita era un hombre de oración. Cuando Dios le habló, Dios nunca te va a hablar algo fuera que está en la palabra de Dios. Amén. Ayúdame ahí en la pantalla con Levíticos 26. Vamos a empezar a leer el versículo 1, creo que es Levíticos 26. No haréis para vosotros ídolos, ni escultura, ni os levantaréis estatua, ni pondréis en vuestra tierra piedra pintada para inclinaros a ella, porque yo soy Jehová vuestro Dios. Versículo que sigue. Guardad mis días de reposo y tened en reverencia mi santuario, yo Jehová. Y si anduvieres en mis decretos y guardares mis mandamientos y los pusieres por obra, verso 4, yo daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra recibirá sus productos, y el árbol del campo dará su fruto. Mi hermano, Dios no bendice desobediencia. ¿Oye lo que dije? Dios no bendice desobediencia. Dios no puede bendecir desobediencia. Dios no va a bendecir desobediencia de aquí a un millón de años. Entonces, lo que sucedió, estaba diciendo, si vemos un momento ahí en primer libro de Reyes, en el capítulo 16 y en el versículo 29, dice, comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria, 22 años. Y Acab, hijo de Omri, hizo lo malo ante los ojos de Jehová, más que todos los que reinaron antes de él. Si te fijaste en los versículos que leímos ahorita ahí en Levítico y en Deuteronomio, mencionó idolatría, uno de los pecados. ¿A que sí? Y vino consecuencia entonces. Y note lo que dice aquí. Más que todos los que reinaron antes de él. Porque le fue ligera cosa, le fue ligera cosa, ¿qué? ¿Andar en qué? En los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat. ¿Le fue qué? No le importó. Le fue ligera cosa. No hay honra, no hay respeto a Dios. ¿Sí? Hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hijo de Edbal, rey de los Sidonios. Edbal quiere decir con Baal, y Baal era un demonio. ¿Sí? Y luego dice en el 33, hizo también Acab una imagen de acera, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él. Vaya un momento, vamos a ver a reyes aquí que menciona la Biblia antes de Acab. Vaya al capítulo 15, ahí mismo donde estamos, en el libro que estamos ahí. Y vaya al capítulo 15 y vaya al versículo 33. Maldigo toda obra del diablo en tu cuerpo. Amén. Desato el poder sanador. El poder de Dios fluye ahora. Todo dolor de cabeza se va ahora en el nombre de Jesucristo. Maldigo la obra del diablo. Por la llaga de Jesús fuiste curada. Gracias, Señor, lo que oí ahorita. Gracias, Padre. Todo dolor de espalda se va ahora en el nombre de Jesucristo. Recibe el poder de Dios por fe. Primer libro de Reyes, capítulo 15, verso 33. En el tercer año de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Baasa, hijo de Ahías, sobre todo Israel en Tirsa, y reinó 24 años, verso 34, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová. ¿Te fijas? Y anduvo en el camino de Jeroboam y en su pecado con que hizo pecar a Israel. ¿Se fija? Ahora vaya al capítulo 16, ahí mismo. Empieza a leer en el versículo 8. Note. En el año 26 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Elá, hijo de Baasa, sobre Israel. ¿Te fijaste? Ahorita mencionó a Baasa ahí, ahorita, ¿lo viste? Y sobre Israel en Tirsa, y reinó 2 años. Y conspiró contra él su siervo Zimri, comandante de la mitad de los carros, y estando él en Tirsa, bebiendo y embriagado en casa de Arsa, su mayordomo en Tirsa, vino Zimri y lo hirió y lo mató en el año 27 de Asa, rey de Judá, y reinó en lugar suyo. Luego que llegó a reinar y estuvo sentado en su trono, mató a toda la casa de Baasa, sin dejar de ella varón, ni parientes, ni amigos. Así exterminó Zimri toda la casa de Baasa, conforme a la palabra que Jehová había proferido contra Baasa por medio del profeta Jehú. Ok, ahora vaya al versículo 21, mismo capítulo donde está leyendo. Vaya al verso 21, mismo libro, mismo capítulo, versículo 21. Entonces el pueblo de Israel fue dividido en 2 partes. ¿Te fijas cuando hay desobediencia y todo eso? Entra el diablo, ves ahí. Pero nota, la mitad del pueblo seguía a Tibni, hijo de Ginat, para hacerle rey, y la otra mitad seguía a Omri. Mas el pueblo que seguía a Omri pudo más que el que seguía a Tibni, hijo de Ginat. Y Tibni murió y Omri fue rey. En el año 31 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Omri sobre Israel y reinó 12 años. Pero quiero que vea el versículo 25. Y Omri hizo lo malo ante los ojos de Jehová. Verso 25, e hizo peor que todos los que habían reinado antes de él. Hizo peor, o sea, los otros hicieron mal, este hizo peor. ¿Ya? ¿Lo ve? Pues anduvo en todos los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat, en el pecado con el cual hizo pecar a Israel, provocando a ira a Jehová, Dios de Israel, con sus ídolos. ¿Ya lo puede ver? Entonces había de pecado, había desobediencia, idolatría y otras cosas. Y entonces Dios nunca habló algo, entonces, ¿qué crees? Dios nunca le habló a algo fuera. Entonces, las consecuencias las habló el profeta aquí. Dios le tuvo que haber dicho que hablar, y entonces, por eso vemos ahí, ahora sí, vaya a primer libro de Reyes 17, versículo 2, y vino a él palabra de Jehová, no, perdón, donde dijo en el verso 1, Entonces Elías Tisbita, 17:1, que era de los moradores de Galad, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. O sea, él no andaba confesando cosas nada más, y es donde hay gente de fe que nada más empieza a confesar cosas nada más porque sí, lo declaro en el nombre de Jesús. Ya le dije, promesas que están escritas en la Biblia, confesiones de fe, conforme a la palabra de Dios, todo lo que quiera. Pero ahí necesitamos, en ciertas áreas, necesitamos dirección de Dios. Amén. Y entonces necesito primero oír de Dios, y entonces, una vez que oiga de Dios, ¿ves? Por ejemplo, ¿cuánto usted me había oído que voy a poner una huerta de árboles? Nunca en estos años, hasta que Dios me dijo. Me dijo, pon árboles aquí en esta área, en esta parte del terreno. ¿Te acuerdas? El Señor me dijo hace años, es en la otra parte de la otra propiedad, donde está la otra casa. Me dijo, ahí, y luego en estas partes vas a poner árboles. Ok, empecé a orar en lenguas. Dije, Padre, ¿dónde basó mi fe? Y me llevó a Eclesiastés, capítulo 2, versículo 14, 2:4 y 2:5. ¿Te fijas? Pude haber visto esto y declarado en el nombre de Jesús. Eclesiastés 2, 4 y 5. ¿Te fijas? Engrandecí mis obras, edifiqué para mí casas y planté para mí viñas. Verso 5. Me hice huertos. Ahí está. ¿Ves? ¿Y qué crees? Entonces, ¿ahora qué hago? Le doy gracias y confieso. Creí, por lo cual hablé lo que está escrito. Pero está escrito, pero necesito una dirección del Señor. Y una vez que tengo eso, ¿qué crees? ¿Y cuándo va a empezar? No sé, ahora necesito la dirección cuando me diga, ya. No ando corriendo. Tengo que tener paz. No voy a hacer algo. Si no tengo paz, busca la paz y síguela. Pero ya voy para allá, ¿ves? A hacerlo pronto. No puedo trabajar como el mundo, ¿ves? Oh, me dijo uno de aquí que lo hagas y las nueces tardan. Yo no vivo de eso. Yo vivo del dar. De eso vivo. No creo que el Señor me diga, a menos que me diga, esto va a ser parte de tu retiro cuando te retires. Pero normalmente, normalmente es para dar más en el reino de Dios, ¿ves? Porque de eso vivo. Todo creyente, y especialmente todo creyente que camina por fe, gente de fe, no debes de vivir de tu trabajo. Porque el trabajo es un volumen, ahorita tienes, mañana quién sabe, ¿ves? Con esta gente loca que nos gobierna. Pero puedo vivir del dar. El dar me va a traer una cosecha, y el Señor me va a dirigir. El trabajo es uno nada más de los medios por el cual Dios me dirige. Pero si tú te fijas, por eso las personas viven como viven, la mayoría de la gente en esta nación. Siempre oigo que hablan de un buen retiro y de un retiro y del seguro social y lo que esto les va a dar. Y es todo lo que piensan. ¿Y sabes por qué lo hablan? Porque lo queda en su corazón. Yo no dije que no puedas recibir, tomar esos beneficios y todo eso. Pero si eso está en tu corazón, es como cuando das aquí parte de lo que da, todo lo que da, se te da un recibo y lo puedes deducir de los impuestos, y gloria a Dios, hay beneficios. Pero si su corazón está en dar nada más para recibir beneficios, pues te fijas que ya no es fe. Digo, puedes aprovechar ese beneficio. Entonces puedo aprovechar el retiro y el seguro social y lo que me dé el retiro y todo eso, está bien, lo puedo usar. Pero no es mi meta. Mi meta está aquí en la palabra, porque soy un hombre de fe, soy un hijo de Dios, y soy hijos de Dios hay muchos. Pero pocos caminan por fe. Fe tiene que ser la base de nuestra vida. Si tu base no es fe, estás bien, perdón mi griego, estás bien fregado. Si no entiendes estas cosas, vas a sufrir en esta vida, vas a batallar. Y vamos a batallar, y puede que vengan ataques y todo eso, pero podemos salir. Hay una gran diferencia entre el que oye y hace la palabra de Dios. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Vaya al capítulo 7 de San Mateo, un momento. No pierda su lugar donde estamos, pero vaya al capítulo 7 de San Mateo. Thank you, Lord. Y vaya al versículo 24. Sí, vaya al capítulo 7 de San Mateo y vaya al verso 24, por favor. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, nota, le compararé a un hombre prudente. Otra manera de decir prudente es sabio. Le compararé a un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. La roca es la palabra de Dios, es la revelación de la palabra de Dios. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos. ¿Te fijas? Y golpearon, nota lo que dice, contra aquella casa, y no cayó porque estaba fundada sobre, ¿qué? La roca. Ahora ve el 26. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato. ¿Te fijas? Por eso la palabra prudente se puede traducir sabio, se puede traducir, lo puedes identificar también con un hombre humilde. ¿Te fijas? Estamos hablando de humildad también. ¿Amén? Un hombre o una mujer humilde. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, ¿qué dice? ¿Le compararé a un hombre insensato? ¿Podemos decir necio? ¿Qué le parece un hombre o una mujer soberbia? ¿Te fijas? Que edificó su casa sobre la arena. Nota, verso 27. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos. No sé si se fija que tanto al hombre o mujer sabio, humilde, también vinieron consecuencias. Pero vea la diferencia. Nota, y dieron con ímpetu, en el verso 27, contra aquella casa. ¿Y qué pasó? Y cayó, ¿y qué? Y fue grande su ruina, en el verso 27. ¿Cuál es la diferencia? Que en el versículo 26, no, que en el versículo 25, hablando del hombre o la mujer prudente o sabia, o del hombre o la mujer sabio, prudente, humilde, dice que descendió lluvia en el verso 25, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, ¿y qué dice? Y no cayó. La diferencia está que muchos van a caer por eso, y no es Dios, es sus estúpidas decisiones, es su mente carnal, porque decidieron hacer decisiones en la carne, en ofensa, en desesperación, y no se mantuvieron en fe en lo que el Señor dijo, porque cuando el Señor dice algo, no porque Dios lo dijo, va a pasar ya. Hay cosas que no van a pasar ya, por varias razones. Puede que haya interferencia del diablo, puede también que son semillas. Semillas tienen que ser sembradas para que luego venga la cosecha. No va a venir de un día para otro. Amén. Pues eso de la fe no funciona, han dicho algunos necios. No, tú no funcionas, le dije a uno. Tú eres el que no funcionas. Otro tonto me dijo hace años, probé eso de la fe y no me trabajó. Le dije, la fe te probó a ti, tonto, y tú no la supiste trabajar. Amén. Si vieras cómo Dios piensa diferente, hermanos, te vas a sorprender un día. Pero no te tuvieras que sorprender y esperar a ver a Dios cara a cara y ver el mundo espiritual cara a cara. Aquí lo puedes ver en la palabra, cómo Dios piensa tan diferente. ¿Tú crees que Dios anda celebrando estupideces de esas como el Día de la Mujer y el Día del Mes de la Mujer y todas esas estupideces? ¿Por qué? Porque si a esas fuera, pues deberían de celebrar el Día del Hombre, el Día del Niño, el Día del Perro, el Día del Gato. Como ya te dije, no andas. No, ¿por qué nada más celebramos el mes de la historia de los negros en febrero? ¿Por qué nada más celebramos el orgullo hispano? ¡Aleluya! En octubre, ahora ya no se llama el día, ya no es Cristóbal Colón, ahora el día de los indígenas. Y bueno, ¿por qué no celebramos el mes de los blancos, el día de los blancos o algo así? Digo, para ser como Dios, es que no. Hay que pensar como Dios piensa que no. ¿Te fijas? Tendremos estupideces. Dios no mira las te vas a sorprender. Un día algunos, incluso algunos de ustedes se van a asustar cuando estén en la presencia de Dios. Les recomiendo para que no se van a hacer del baño ahí en un ángel los tenga que llevar al baño ahí en el cielo, si ven por aquí. Te recomiendo que empieces a leer más tu Biblia aquí y veas cómo Dios piensa. Dios no anda celebrando estupideces de esas. No dije que igual, es pecado. No estoy hablando que sea pecado o no. Estoy hablando que por qué tenemos que actuar y hablar y celebrar cosas como el mundo. ¿Tú crees que el mundo lo hizo así? El mismo mundo es para dividir la gente. Por eso andan promoviendo la inteligencia artificial. Por eso andan promoviendo robots ahora. Por eso andan promoviendo ideología de género y transgéneros y andan promoviendo porquería y media.
Dios ve las cosas tan diferentes como Dios las vemos. Si nosotros nada más viéramos las cosas como Dios las viera, mejor nos quedáramos callados en ciertas áreas. Y no anduviéramos promoviendo cosas. Lee la Biblia, ya no hay varón. ¿Qué más? Ni mujer. Todos somos uno en Cristo Jesús. ¿Por qué no celebramos eso? ¿Por qué no ponemos eso en las redes sociales, lo que la Biblia dice? En lugar de poner tonterías como el mundo. Como el mundo. Cristianos, Dios, cristianas, oh, qué orgullosa soy en el Día de la Mujer. Cristianas. Tonterías todas, ¿eh? Estupideces. Si nomás viéramos cómo Dios piensa, no, nos diera vergüenza hasta poner cosas de esas. Mejor nos deberíamos quedar callados y celebrar lo que somos en Cristo. Amén. Poner un versículo de lo que somos en Cristo diario. Ahí vamos a poner 365 versículos. Amén. No compartir estupideces. Comparte una buena enseñanza. Reta a la gente con una buena enseñanza. Pero ves, queremos ser igual que todo el mundo. Queremos la gloria del hombre. La gloria del hombre es como el vapor, es como la neblina. Está un rato nada más. Es la palmeada que te dan aquí. El que te dicen que qué fregón, el que te aman. El que siempre van a estar contigo y todo eso. Diles algo o haz algo que vaya en contra de lo que pensaban ellos. No los vuelves a ver. Amén. Tonterías todo eso. Gloria a Dios. Amén. Primer libro de Reyes 17. ¿Ah? Bueno, ahí estábamos en Mateo ahorita, pero regrésese para ir viendo esto porque estoy... Yo no enseño teología, ¿ves? Enseño la palabra de Dios guiado por el Espíritu de Dios. Y tengo que ser guiado por el Espíritu de Dios. Tengo que ser guiado por el Espíritu de Dios. Primer libro de Reyes 17. Primer libro de Reyes 17. Gloria a Dios. Cómo quisiera haber entendido esto hace 20 años, 22 años atrás. Estuviera mejor en mi vida. Amén. Primer libro de Reyes 17. Entonces dice. Y nota. Verso 2 ahora. Versículo 2. ¿Estás aprendiendo? Amén. Dice, vino a él palabra de Jehová diciendo, dirección del Espíritu de Dios. Vino a él palabra de Jehová diciendo, ¿por qué crees tú que si vino a él palabra del Señor, una dirección de Dios, a Elías que estaba bajo la ley, bajo un pacto inferior, ¿por qué crees que no va a venir a ti ahora bajo el Nuevo Testamento cuando Dios vive dentro de ti? Pero no es automático, vas a tener que pagar el precio. Ok. ¿Cuál es el versículo que una vez estábamos hablando tú y yo? Que a la gente le gusta este versículo. Porque sé los Jeremías. Porque sé los planes 29:11. Los planes. Dios tiene planes para mí. Aleluya. Sí, ok. Ponme ese versículo. Ok, vamos a verlo bien. ¿Quieres ser bíblico? ¿Qué no? ¿Quieres ser bíblico o quieres ser religioso? ¿Qué quieres ser? Bíblico. Ok, bíblico. Porque yo sé los pensamientos que tengo cerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal. Para darles el fin que esperáis. Ah, qué lindo, ¿verdad? Amén, lo clamo, lo recibo. ¿Qué? Pero mira el que sigue, el 12. A ver. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí y yo os oiré. Eso tiene que ver con relación, eso tiene que ver con buscarlo. ¡Ah! Ese no lo queremos. Fushi, el 12. Fushi. Con acento de honora. Fushi. No, no fushi. Fushi. Verso 13. 13, y me buscaréis. Está muy buena la novela, hermano Jesús. El WhatsApp, dijo uno. El WhatsApp. El WhatsApp. Yo no sé cómo hay pastores que viven de puro WhatsApp todo el día. No quisiera estar bajo esas iglesias. ¿Qué oirán? ¿Cómo irán del Señor? Todo el día metidos en los WhatsApp, mandando mensajes. Todo el día. Qué pérdida de tiempo. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. ¿Quieres el verso 11 manifestado en tu vida? Tienes que hacer el 12 y el 13. Ahora yo uso WhatsApp, digo WhatsApp. Yo uso, pero no me la llevo metido en todo eso. He perdido gente, amistades, he perdido amistades porque me han mandado WhatsApp y no me había dado cuenta. Y ese día entraron muchos WhatsApp y todo eso, y no los vi, se molestaron, me dejaron de hablar. No más por eso. Y dije, wow, qué tremendo. Y sabes que este perro sistema, el diablo y gente me han querido cambiar. Quieren que yo sea como ellos. El día que yo sea como todos los cristianos, patéame, ya no te sirvo como pastor. ¿Qué te fregados te voy a alimentar? Tengo que ser diferente, ¿qué no? No dije que soy mejor ni me ando dando aquí, que soy la última coca en el desierto, ni que soy lo más fregón. Nomás te estoy diciendo la verdad. Dame un pastor o un predicador que se la lleva en las redes sociales y fotos y esto y el otro y likes y WhatsApps y todo eso. Te voy a decir un pastor que tiene muy poca revelación de la palabra de Dios. Tiene muy poco que dar, porque estas cosas son espiritual. Y para dar en el espíritu tienes que sembrar en el espíritu. Sí, gloria a Dios. Ajá, a ver. Go ahead. Así como yo te interrumpo, yo también interrúmpeme todo. No, es que así es el trato que tenemos. Así ayudarnos unos a otros. Go ahead.
En Jeremías 29:11.
Sí, mi cielo, a ver, dile, dale.
Si se fijan, en el 11 comienza diciendo, porque yo sé los pensamientos. Si se enfocan en el yo sé.
No, estoy diciendo porque por mí estuviera ahorita a gusto sentado. Dale.
Porque
preach.
Yo sé.
Preach,
los...
girl. Okay. Preach on, girl. Okay.
Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de desgracia. Bueno, así dice mi Biblia. Uh-huh. Para daros un porvenir y una esperanza.
Ajá.
Si nos enfocamos en el 29, que ciertamente está ligado en el 12 y en el 13, ya con el hecho de ver al principio que dice, porque yo sé, él sabe. A veces decimos, es que no sé qué hacer aquí, es que no sé qué decisión tomar, es que no sé cómo le voy a hacer, es que no tengo paz, es que no sé si es de Dios, es que no sé, pero él sí.
Él sí.
Yo sé
él
los
sabe.
Pensamientos. Él sabe. Entonces, eso.
Pero a veces con nuestras acciones tratamos a Dios como si fuera un idiota.
O queremos ayudarle, tomando nosotros
ayudarle
las propias
como,
decisiones.
Este Dios no sabe qué va a pasar y todo eso.
Entonces, el 12 dice, entonces me invocaré. Entonces pudiéramos decir, porque Él sabe los planes o los pensamientos que tiene acerca de mí. Entonces, yo le voy a invocar. Yo voy a ir a Él. Yo voy a orar. Y Él me va a escuchar.
Ya.
Si lo hago de todo mi corazón, el 13
y él te va
dice,
a responder.
Y me buscaréis y me hallaréis cuando me busques de todo tu corazón.
Yes.
Y seré hallado por vosotros, dice Jehová, y seré hallado por vosotros. ¿Cuántas veces pasamos más tiempo en distracciones? La carne va a querer distracciones. El Espíritu nos dice, ora más.
El Señor mismo dijo, el Espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. O sea, la carne no, que de hecho, y Pablo dijo ahí en Romanos también, en el capítulo 8, ¿ves? Este cuerpo carnal no es como que, ¡ay, quiero orar, deseo orar! Es raro. Este cuerpo lo que quiere es echarse en el sillón, ver televisión, estar echado ahí tragando palomitas, nieve, de chocolate. Te reprendo en el nombre de Jesús.
Pero la palabra dice que nosotros ponemos, we put our body under.
Sí, tenemos someter nuestro cuerpo, ponerlo bajo realmente.
El espíritu humano nacido de nuevo, que está lleno del Espíritu de Dios, es el que tiene que tomar control de la carne. Porque el Espíritu siempre está dispuesto. Entonces cuando decimos, cuando nuestra mente dice, no sé qué hacer, es una indicación de que Él sí sabe.
Él
y Dios
sí sabe,
claro.
Entonces
yo tengo que buscarlo. Pero muchos hijos de Dios no quieren pagar ese precio de buscar al Señor, porque queremos que la respuesta sea de microondas, rápido.
No trabaja el reino
y no
de Dios,
trabaja así. No. Lo vamos a hallar en esa voz quieta y apacible.
La mayoría de la gente vive así, como decía mi pastor, ¿te acuerdas? De ambulancia en ambulancia, de tragedia en tragedia. Pasa algo, necesitan oración rápido y que oren por ellos rápido. Y oramos y pasa, Dios es bueno, se manifiesta, etcétera, y luego siguen igual. Muchos de ellos, hasta que la gente decida de verdad cambiar y hacerse discípulos de la palabra, no necesitas tener un llamado de predicador para ser discípulo. La Biblia no dice eso.
Amen.
Necesitamos crecer. Dios nos llamó a madurar y a crecer. Amén. ¿Qué pongo? ¿Era todo? Pues, ¿no tienes nada más que agregar eso?
Bueno, de agregar más sería hacer más énfasis en Él sabe.
Él sabe.
Enfocarnos en eso, porque a veces lo leemos de esta manera, porque yo sé los pensamientos que tengo. Ah, ok. Entonces, los pensamientos, pero queremos que Dios se someta a los deseos que nosotros tenemos. Yeah. Que Dios se someta a los deseos que nosotros queremos o los planes que nosotros tenemos. Y mucha gente no le busca porque saben, o hay una gran posibilidad, casi siempre va a ser así, que los planes que tal vez nosotros, si no tenemos una relación con el Señor, si no tenemos el hábito, el estilo de vida de practicar su presencia, de pasar tiempo con Él, de tener tiempo de confesión de la palabra y no confesar nada más por ya confesé la palabra, sino de verdad, de corazón, confesar la palabra. En Filemón, pues ya me dijiste, Rabé, ¿sí? Filemón, en el versículo, déjeme ver por allá. El versículo 6 dice, para que la participación de tu fe sea eficaz en el pleno conocimiento de todo el bien que hay en vosotros.
Está leyendo otra versión.
Estoy leyendo otra versión. Si lo leo en inglés, that the sharing of your faith may become effective by the acknowledgement
el reconocer.
Of every good thing which is in you in Christ Jesus. Para que nuestra fe sea eficaz
o efectiva
a través del reconocer todo el bien que está en mí. Cuando decimos, leemos lo que dice la palabra, a veces confesamos, ante todas estas cosas soy más que vencedor. ¿De verdad lo crees? Tiene que haber una revelación en nuestro corazón de decir, ante todo esto soy más que vencedor. Por el que está en mí.
Lo que pasa es que no lo creen muchos cristianos, incluso en el campo de la fe, incluso algunos de los que están sentados aquí. Lo ven, no estoy atacando a nadie, pero es una verdad. Lo ven así. Ellos van a confesar que son más que vencedores cuando todo esté bien.
Cuando todo está bien, O si hay una dificultad en su vida, lo confiesan, pero no hay fe.
No hay fe.
Porque realmente están abrumados por la situación.
Y luego piensan que por confesar, Dios va a hacer algo, Dios se va a mover. Sí, claro, Dios no está sentado ahí, hay intervenciones de Dios. Y hay en la Biblia, en el libro de los Hechos, por ejemplo, una de las cosas que vemos es que hubo una intervención de Dios. Como, por ejemplo, cuando estaba la iglesia orando, cuando Pedro lo arrestaron, ¿y qué pasó? Un ángel vino. Y lo libró. Es una intervención de Dios.
Sí.
Y vemos en el libro de los Hechos intervenciones cuando Pablo estaba en el mar y vino a que quedaron náufragos y vino un ángel y le dijo, todo esto va a salir bien. Fue una intervención de Dios. Y vemos a través de los libros de los Hechos muchas intervenciones de Dios. Cuando Pablo y Silas estaban orando, hubo un terremoto. Y antes de eso, dice, cuando empezaron a orar en el capítulo 4 de los Hechos, y dice que el lugar tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Dos veces ya habían sido llenos unos, asumo que esa otra gente, algunos de ellos no habían sido llenos porque ya la iglesia había crecido, había más gente ahí. Unos estarían orando en lenguas, otros estarían orando el entendimiento y fueron llenos del Espíritu Santo. Ahí está, cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Pero si lees todo el contexto para atrás, está hablando de cuando estaban pasando persecución y empezaron a orar todos, ¿sí? ¿Y qué pasa? Hay intervenciones de Dios. Y claro, yo sí, a veces estoy con la expectativa que Dios va a intervenir en ciertas cosas que estoy creyendo a Dios. Pero igual, Dios necesita un elemento de fe y de obediencia. ¿Ves? Uno de los puntos que me gusta aclarar, porque a veces pueden pasar gente cosas. La otra vez yo dije, y es cierto, a mí no me gusta perder el tiempo con gente que nada más quiere que por teléfono oremos, le expliquemos algo y ya. Yo dije, yo hablo menos, pero yo le digo a Nubia, pero igual ella lo puede hacer diferente. Y yo estoy hablando de cuando gente nada más ni se para aquí en semanas o en meses en la iglesia y quieren pasar un problema y me llaman o le llaman a Nubia y quieren que oremos y ya. No hay fe en ellos. Y no hay obediencia. Aunque digan, pero te vi. Pues pudiste estar sentado aquí, ¿no? A eso me refiero. Pero todos ustedes que están aquí, yo gozoso y Nubia de orar por ustedes. Amén, ¿me entiendes? Ve la Biblia, estoy usando principios bíblicos. Está en la Biblia y está en el libro de los Efesios, en el libro de los Colosenses. Pablo dijo, habiendo oído de vuestra fe, ¿qué no? Es bíblico esto. No estoy hablando cosas fuera de la Biblia. Amén. Vaya al primer libro de Reyes, entonces dice, verso 2, vino a él palabra de Jehová, diciendo, vino a él palabra de Jehová, diciendo dirección, guía del Espíritu Santo o dirección de Dios. Apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Kerit, verso 3. Note que está frente al Jordán. ¿Qué estaba haciendo? Estaba dando ¿qué? Dirección. Amén. Y beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Cualquier problema que estemos pasando, Dios ya tiene la solución. No, no importa qué tan feo, fuerte, difícil. Primero ponte a pensar esto. Hay otra gente que está pasando peor problemas que usted. Muchos, créame. Mucho más difícil. Así que si le puede empezar a dar gracias a Dios que hay otra gente así, queriendo decir que usted no es el único, ni usted es el que... O sea, queriendo decir que hay gente que está pasando por algo más feo todavía. Y que le pueda dar gracias a Dios que usted no está en esa situación. Ya de ahí su fe va a empezar a fluir mejor. Amén. Luego, por lo que haya sido, si usted le causó, fue por desobediencia, entonces hay misericordia de parte de Dios. Y uno va y dice, Padre, tiene que ser humilde. ¿Sabes? Otro de los que estamos viendo, se va, dirección, ¿qué? Humildad. Y entonces el poder de la fe va a funcionar. Amén. Padre, me arrepiento. Fue un tonto, un carnal, no te oí. Hice cosas en mí mismo, en mis fuerzas. Estoy metido en esto y clamo tu misericordia. Y te doy gracias. Por fe hablo una mayor misericordia en mi vida. No le digas, ten misericordia. Créeme que pues, estás vivo. Ha sido por la misericordia de Dios. Si estás hasta aquí vivo, por lo que seas, es por la misericordia de Dios. Porque un día lo vamos a saber dentro de la presencia, que estemos en la presencia de Dios, cuántas veces Dios nos preservó la vida. Amén. No creo que en el Nuevo Testamento, si lees las cartas paulinas, no hay ni un versículo que diga, Dios, dame misericordia. Lo vimos en los evangelios, la gracia todavía no entraba legalmente. Ten misericordia. Pero el Señor ya ha tenido misericordia a nosotros. Pero si quieres ver una mayor misericordia, en situaciones que estamos pasando. Yo he pasado algunas cosas que digo, Padre, te doy gracias que hasta aquí estoy vivo por tu misericordia. Y ahora hablo sobre esta situación en el nombre de Jesús, una mayor gracia y una mayor misericordia. Y te doy gracias. Clamo por fe una mayor misericordia, una manifestación de tu misericordia en el nombre de Jesucristo. Amén. No quieres juicio. Porque si es, oh, sí, yo lo causé, me lo merezco. Ahí estás, el diablo está listo para darte lo que mereces. Por más que te hayas equivocado, por eso siempre digo, cuando más carnal andes, más mundano andes, con todo y la vergüenza y la condenación que te produce el pecado, corre hacia las cosas de Dios y corre hacia Dios, no de Dios.
Este fue su programa, La Victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe.
Esperamos que haya disfrutado de esta enseñanza. Nuestro ministerio está al alcance de su mano, descargando nuestra aplicación Ministerios Palabra de Fe, disponible gratis en App Store y Google Play. Para más información sobre nuestro ministerio, visita nuestro sitio web mpfccc.com o llámanos al 520-364-3698. Y si vives en México, comunícate al 66-21-68-57-20 o escríbenos a nuestro correo electrónico info@mpfccc.com. Si le gustaría unirse a nuestro ministerio como un socio en la fe, puede registrarse en línea o en nuestra aplicación. Necesitamos de su continuo apoyo financiero para que el programa La Victoria que ha vencido al mundo nuestra fe tenga el máximo alcance en su área. Les damos las gracias a todas las personas que están sembrando en nuestro ministerio. Su sociedad impulsa nuestra habilidad de llevar la palabra de Dios al mundo. Puede enviar su correspondencia a Ministerios Palabra de Fe al 5379 Norte Rocky Road en Douglas, Arizona, código postal 85607.
Esta fue una producción de Ministerios Palabra de Fe.